Hola, Banco Popular, a tu lado siempre, presenta los reportajes en Locos por el Cine.
This has been the most extraordinary experience of my entire life.
Are you ready for it?
I'll be your host this evening. My name is Taylor, and welcome to the Eras Tour.
Bueno, ahí estamos escuchando a Taylor Swift. Taylor Swift. Con la parte de la llamada Eras Tour. Eras Tour. ¿Por qué? Bueno, porque este documental de Taylor Swift, que vimos aquí en salas de nuestro país, bueno, rompió récord de taquilla y logró recaudar más de 200 millones de dólares a nivel mundial, coincidiendo con el arranque del fenómeno llamado Barbenheimer, es decir, la combinación de Barbie y Oppenheimer, el éxito masivo de lo que muchos han estado llamando el más grande de todos los filmes a base de conciertos, este de Taylor Swift, ha demostrado una vez más que la sala de cine sigue viva. También demuestra que los documentales todavía pueden producir toneladas de dinero. Usualmente el formato de realidades de no ficción es más difícil de vender, pero películas como Super Size Me y la franquicia Jackass pueden en ocasiones atraer buen público y tener enormes beneficios a la vez que se insertan en el espíritu cultural de la época. Vamos a darle un vistazo, por lo menos brevemente, porque no nos da el tiempo, de mencionar a los 5 documentales de mayor recaudación de todos los tiempos. Comencemos con el número 5, La Marcha de los Pingüinos, del año 2005, que fue dirigida por Luc Jacquet y trata de la difícil travesía del pingüino emperador en temperaturas por bajo cero, debajo de cero, para eventualmente aparearse y monitorear el crecimiento de su frágil hijo. Es narrado en inglés por Morgan Freeman en su edición para Estados Unidos, una recaudación que pasó de 133 millones de dólares. En cuarto lugar está Jackass 3D del 2010, que recaudó un poco más de 171 millones de dólares y fue dirigido por Jeff Tremaine, un trabajo que combina realidad con comedia y atrajo un enorme público que esperaba y recibió las mismas ridículas bromas y engaños, reminiscencias de las dos primeras películas de Jackass. Pero dos terceras partes de los beneficios de esta Jackass 3D fueron de la taquilla estadounidense. También a nivel internacional logró otros 54 millones de dólares. En tercer lugar está Fahrenheit 911 del año 2004, que recaudó más de 221 millones de dólares, que fue escrita, dirigida y hasta aparece en pantalla Michael Moore. Y un documental, este Fahrenheit 911, que criticaba la invasión de Estados Unidos a Irak. El título, Fahrenheit 911, alude a la novela del autor Ray Bradbury, en la Fahrenheit 451, en la que una llama necesita estar a 451 grados Fahrenheit para quemar un libro, sugiriendo que se requirió mencionar el 911 para inculcar suficientemente miedo a los Estados Unidos para que los que estaban en el poder comenzaran una guerra, según el director, injusta. En segundo lugar está Gran Cañón, o The Hidden Secrets, Secretos Escondidos del Gran Cañón, que recaudó a nivel mundial este documental 239 millones de dólares. Solamente tiene 34 minutos de duración. Y fue dirigida por Keith Merrill. Y el número uno, Michael, déjame escuchar, Mickey. Ponme 10 segunditos, Michael, de una música de Michael, por favor, Mickey.
There's the man.
There's Michael.
The man is here.
We're all here because of him. May that continue with him leading the way.
This is the moment. This is it.
El documental de Michael Jackson, This Is It. del 2009 con una recaudación de más de 252 millones de dólares. Se mantiene como el documental de mayor recaudación de todos los tiempos. Le dio a los fans, a los seguidores de Michael Jackson, una última vez de poder verlo actuando, lo que sin duda se atribuye a los números sin precedentes que este documental logró al estrenarse en el 2009. Mucho baile, pero también el espectador es testigo de toda la lógica que había detrás de los movimientos.
Doña Jennifer Aniston lanzó un libro infantil para promover la adopción de perros.
Ah, excelente.
La historia, que está ilustrada por Bruno Jacob, busca también motivar a los niños a desconectar a los dispositivos electrónicos y explorar el mundo que los rodea. Dice doña Jennifer que no ha parido ni un gato.
¿Qué?
Están tan concentrados en sus teléfonos que desaparecen en el vacío del scroll. Comentó ella en una entrevista a People mientras se refería a su forma de incentivar la lectura en los menores para alejarlos un poco de la tecnología. Este libro es solo una parte de su misión en pro de los animales. La actriz también ha lanzado The Clydeo Fund, un fondo destinado a apoyar refugios de animales en dificultades. Te vamos a mandar ya, Carlos.
Excelente.
Con el objetivo de ayudarles a continuar su labor de rescate.
Yo quiero entrar ladrando, Miki. Vamos a entrar a Miki como
¡ay,
dos
Dios!
Perros. Miki.
Y evitar despierta la eutanasia de perros sanos. Eso no lo oye Miki, pero si fuera un chisme, o Carlos y yo estuviéramos hablando bajito, entra de una vez. Dice ella, doña Jennifer, es muy duro, pero ayuda. Se les ve y se les rescata, expresó la actriz, quien utiliza su plataforma para dar visibilidad a las historias de los animales y fomentar su adopción. Jennifer comparte la idea de que el libro fue una decisión obvia. Cuando vinieron a mí, fue como, obviamente, no voy a hacerla sobre algo que amo y adoro plenamente, que son mis animales rescatados. O sea, voy a hacerla, perdón. Su meta, además de inspirar a los más pequeños, es crear conciencia sobre el trabajo esencial que realizan los refugios de animales y la importancia de brindarles apoyo. En otro orden de ideas, y no tiene nada que ver con perros, ni con adopciones, ni con gatos, falleció John Amos, actor de Good Times y un príncipe en Nueva York. Nunca se había muerto nadie, te faltó decir, Carlos. La primicia. Reconocido.
Mira, no hay semana donde no fue una persona. ¿Qué es lo que pasa? De estos famosos.
No me hagas reír.
De estos famosos.
No me hagas reír. Reconocido por su trabajo
Amos
en producciones emblemáticas como Good Times y Un Príncipe en Nueva York, falleció a los 84 años en Los Ángeles. Dijo su hijo que con gran tristeza compartía que su padre había fallecido. Era un hombre con el corazón más amable y fue amado por todo el mundo. Muchos fans lo consideraban su padre televisivo. Vivió una buena vida y su legado perdurará en sus destacadas obras de televisión y cine. Recuerden que Amos fue el que interpretó en Un Príncipe en Nueva York, el gerente del restaurante que se llamaba McDowell. Que él, en ese trabajaba Eddie Murphy. También participó en Duro de Matar 2. También volvió de nuevo en Un Príncipe en Nueva York 2. Él fue parte de series como Rats, donde su interpretación de la versión adulta de Kunta Kinte le valió una nominación al Emmy, y tuvo recurrentes interpretaciones en producciones como El Ala Oeste de la Casa Blanca y El Príncipe del Rap en Bel Air. Bueno. Ya saben, el lamentable el fallecimiento de Amos, John Amos.
Vámonos con la música que nos trae Teddy Sims, este corte titulado Lose Control.
Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind. How many times did I tell you staying alone. Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. You're not next to me.